Buenos días. La economía norteamericana nos tiene en las últimas semanas pendientes de su comportamiento. Cuando la locomotora mundial no funciona bien, a todos nos toca ir a remolque. Se baraja a menudo el término recesión. Recesión o crecimiento débil de la economía de los Estados Unidos. Lo cierto es que ya el pasado año, el 2007, la economía americana se desaceleró, creciendo menos que el año anterior. Hoy nuestro invitado va a ser quien nos ayude a salir de estas dudas. Es Luis de Guindos, antaño profesor de esta universidad, ahora presidente de Lehman Brothers para España y Portugal y también profesor del Instituto de Empresa. Bueno, también podríamos decir que ha sido secretario de Estado de Economía. Don Luis de Guindos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y de entradas, gracias por acompañarnos hoy.
Es un placer estar con ustedes.
Luis de Guindos, ¿realmente las hipotecas subprime son el origen de la crisis o desaceleración de la economía norteamericana?
No, yo creo que las hipotecas subprime, lo que pasa es que ha sido la primera manifestación de la crisis, pero no es el origen de la crisis. El origen de la crisis de la economía americana se encuentra fundamentalmente en la desaceleración del sector inmobiliario. Desaceleración del sector inmobiliario que se concreta fundamentalmente en una reducción drástica de las ventas de viviendas, en una acumulación de viviendas, tanto nuevas como usadas no vendidas, y en una reducción del precio, que en el último año pues está por encima del 10%. A partir de aquí, es decir, a partir de esta caída de el precio de la vivienda, es donde se desencadenan todos los problemas desde el punto de vista de lo que es la concesión de crédito hipotecario. Es decir, cuando los prestamistas americanos empiezan a ver que pues el valor de sus hipotecas es superior al valor de la vivienda por la reducción del precio de estas, pues entonces inmediatamente pues empiezan a producirse los problemas de morosidad, que en los momentos actuales empezaron en el subprime, pero que han ido extendiéndose también a las hipotecas de mayor calidad y han ido extendiéndose a otros segmentos de crédito, como es el crédito corporativo, el crédito de la financiación al consumo. Por lo tanto, yo diría que esta manifestación del subprime ha sido eso, una primera manifestación del problema, pero yo creo que el problema fundamental se deriva de la caída del precio del sector, de las viviendas y del sector inmobiliario, unido, lógicamente, a un nivel de deuda muy elevado de las familias americanas.
Si le parece, antes de comenzar con el análisis de las medidas que se están tomando por parte del gobierno americano, deberíamos quizá aportar datos reales de la economía de Estados Unidos, tales como empleo, la decadencia del sector inmobiliario, como usted ha comentado antes. Sobre todo, quizás son destacables los datos del empleo, ¿verdad?
Sí, el empleo, lo que se ha visto en los primeros meses de este año, los datos de enero y del mes de febrero, es que ya se empieza a destruir empleo, tras una desaceleración en la generación de empleo, pues ya los últimos datos son de destrucción de empleo. Sobre todo fue muy malo el dato del mes de enero, y evidentemente esto produjo, pues lógicamente, un impacto y la percepción de que la economía americana estaba en una desaceleración profunda, si no en una situación de estancamiento o incluso de recesión, ¿no? Vamos a ver, las informaciones que nosotros tenemos disponibles y con lo cual se junta también lo que es la evolución del consumo de los hogares americanos, los indicadores cualitativos de confianza, los indicadores de inversión, lo que ponen de manifiesto es que todos los componentes de la demanda americana se están desacelerando, salvo las exportaciones, que de alguna forma están muy ayudadas por la evolución del dólar, que se ha depreciado de una forma muy intensa en los últimos meses. Pero fundamentalmente, si uno ve, por ejemplo, lo que es los datos recientes, lo que se podría afirmar es que prácticamente en el primer trimestre de este año la economía americana va a tener un crecimiento muy próximo al cero, o incluso puede llegar a ser negativo, e incluso podría darse en el segundo trimestre de este año pues ya una contracción del producto interior bruto. Evidentemente, a veces se tarda un poco en tener todos los datos disponibles, pero yo le diría que era prácticamente el 70% de los analistas consideran que en el primer semestre de este año la economía americana va a estar en un crecimiento cero o negativo, es decir, una situación de recesión.
El gobierno, para soslayar esta situación, ha aplicado diversas medidas para controlar la crisis, medidas fiscales, de tipo de cambio, de tipos de interés. Estudiemos si le parecen las medidas que se han tomado y después las valoramos. ¿Cuáles han sido las principales medidas?
O sea, la principal medida ha habido un paquete de impulso fiscal que va a llevar a que durante los próximos meses a partir del mes de junio, julio, en agosto, los americanos, los contribuyentes americanos van a recibir un talón de entre $300 y $600, y que es un programa fiscal que supone aproximadamente entre el 1 y el 1.5% del PIB de Estados Unidos. Es un impulso, una política fiscal expansiva que pretende de alguna forma pues ayudar los contribuyentes americanos. La duda que existe sobre este impulso fiscal es fundamentalmente que, dado el alto nivel de endeudamiento de las familias americanas, pues puede que este cheque que van a ir recibiendo los contribuyentes americanos, y dado que fundamentalmente la deuda se acumula en los niveles de renta reducidos, es decir, en los niveles de renta bajos de la población, pues puede que no tenga ningún impacto sobre el consumo y que lo que hagan los contribuyentes americanos es dedicar este talón para pagar la hipoteca, si usted me permite la expresión. Con lo cual, existen dudas sobre la capacidad o el impacto real que este paquete de impulso fiscal va a tener sobre la economía americana. El segundo tipo de medidas que se han llevado a cabo son, lógicamente, de política monetaria. Los tipos de interés en Estados Unidos pues se han reducido drásticamente, desde niveles del 5,25% hasta prácticamente el 2,25% que estamos en estos momentos. Es decir, la Reserva Federal Americana ha reducido los tipos de interés en 3 puntos. Es una caída muy fuerte, que prácticamente pues contrasta con lo que ha ocurrido en el caso de Europa, donde el Banco Central Europeo no ha modificado los tipos de interés, como sabemos todos. Entonces, la combinación de un paquete fiscal con un impacto del 1,5%, más el impulso monetario, más la devaluación del dólar, porque el dólar no podemos olvidar que prácticamente desde principios del año 2007, cuando estaba en un entorno de 1,30 y en estos momentos está en el entorno de 1,55, pues lógicamente ponen de manifiesto que pues la economía americana, vía política fiscal, vía política monetaria y vía depreciación del tipo de cambio, está llevando a cabo, está de alguna forma sufriendo o está viendo afectada por una combinación de políticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio muy expansivas.
El debate, precisamente, el debate que existe en la calle, los economistas, sobre las medidas de apoyo al sistema, pueden ser o bien potenciar la liquidez del mercado a través de recorte de tipos, como usted ha dicho, se haga a 3 puntos, u orientar la política económica a luchar contra la inflación, quizá más lo que esté haciendo Trichet en Europa. Hasta el momento se han decidido más bien por la primera de las medidas. ¿Cree que con ello, yo en cierto modo he entendido ya, ha respondido en parte usted en la pregunta anterior, pero cree usted que con ello se va a reactivar el crecimiento económico de Estados Unidos?
Vamos a ver, yo creo que necesariamente esta combinación, la política, el paquete fiscal, yo creo que puede tener un impacto más reducido del que inicialmente se preveía, por lo que comentaba anteriormente, por la restricción del endeudamiento de las familias, sobre todo las familias de rentas bajas, y yo creo que el tema de la política monetaria, la bajada de tipos y las inyecciones de liquidez, como consecuencia de la situación compleja del sistema bancario norteamericano, pues no se han trasladado todavía en una bajada del precio de los créditos, del coste de los créditos a los consumidores y a las familias y a las empresas americanas. Por lo tanto, yo creo que aunque el paquete globalmente es muy ambicioso, seguramente como consecuencia de la situación del sistema bancario norteamericano está teniendo menos impacto del que debería tener en circunstancias normales. Lo que sí está teniendo impacto, lógicamente, es la depreciación del tipo de cambio del dólar, porque las exportaciones americanas están creciendo fuerte, están creciendo por encima de lo que es el comercio internacional y además están permitiendo reducir el crónico déficit exterior norteamericano. El problema de la economía americana es que se encuentra con una situación de desaceleración profunda junto con una situación de inflación relativamente elevada. Es decir, la inflación en Estados Unidos en estos momentos está próxima al 4,5%. Y, el debate actualmente es si las medidas de inyección de liquidez, las medidas de bajada de tipos, el impulso fiscal y la devaluación del tipo de cambio del dólar no están teniendo todo el efecto que debieran sobre lo que es el crecimiento económico, el crecimiento del empleo, y se están de alguna forma filtrando hacia lo que son tensiones inflacionistas, lo cual evidentemente sería, lógicamente, un resultado bastante negativo.
Los bancos centrales de Estados Unidos y de la Unión Europea ya han tenido que actuar en 3 ocasiones para suministrar liquidez al sistema financiero. Como usted ha dicho, el problema de solventar la falta de liquidez no solo puede crear una inflación mayor, sino que probablemente cree también una falta de confianza que también tenga un lado muy negativo?
Sí, yo creo que, vamos a ver, esto ligado, es decir, la caída del inmobiliario en Estados Unidos, el incremento de la morosidad, primero en las hipotecas subprime y después en las hipotecas de más calidad, pues ha llevado a que haya una situación de desconfianza sobre la calidad de los balances de la banca americana y de la banca mundial en general. Entonces, en esas circunstancias, evidentemente lo que tiene que hacer un banco central es proporcionar liquidez, porque uno de los fenómenos básicos que hemos visto desde el inicio de la crisis del crédito en agosto del año pasado es que los bancos comerciales han dejado de prestarse dinero entre ellos. Entonces, necesariamente en esas circunstancias, el Banco Central, los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que además lo hacen de forma relativamente coordinada, tienen que inyectar liquidez. Pero tenemos que ser conscientes de que eso no es la solución al problema de la banca. Es un remedio, es una de las funciones típicas de los bancos centrales, que es un prestamista en última instancia del sistema bancario de cada uno de los países, pero que el problema fundamentalmente que está surgiendo es un problema con respecto a las pérdidas que se están originando en esos créditos concedidos por parte de los bancos y que en muchos casos estaban ligados al sector inmobiliario. Y hasta que no surjan todas esas pérdidas, hasta que no se produzca una transparencia total desde el punto de vista de lo que es el impacto de la crisis inmobiliaria sobre los balances bancarios, pues evidentemente nos encontramos con una situación de falta de confianza, que es el problema real que evidentemente pues tenemos en estos momentos en tanto en la banca norteamericana como en la banca mundial.
Luis de Guindos, la debilidad del dólar sin duda está permitiendo multiplicar las exportaciones, usted lo ha comentado antes, pero ¿le interesa al gobierno, cree que le puede interesar al gobierno seguirlo manteniendo débil? ¿Cómo ve el futuro del dólar?
Yo creo que, vamos a ver, el dólar se ha depreciado por una serie de razones, fundamentalmente porque la economía americana se ha desacelerado y se ha desacelerado de una forma intensa, porque han bajado los tipos de interés y porque además, bueno, pues surgían dudas sobre lo que era el sistema financiero norteamericano. Yo creo, sin embargo, que ya se ha visto en los últimos días de alguna forma, lo peor de la depreciación del dólar, especialmente con respecto al euro, ha podido pasar. Es decir, que hay dificultades para irse más allá de una cotización del 1,55 como llegó a alcanzar o como está en estos momentos, y que incluso si se empiezan a ver síntomas de recuperación de la economía americana y de desaceleración de la economía europea, porque la economía europea, la desaceleración de Estados Unidos le acabará llegando, y que efectivamente el Banco Central Europeo tiene que empezar a reducir tipos de interés, pues no sería extraño que viéramos, pues después de verano, pues una cierta recuperación del dólar. ¿Ya ha venido bien a la economía americana la depreciación del dólar? Pues yo creo que la ha venido relativamente bien desde el punto de vista de lo que es tirar de las exportaciones en un momento de desaceleración económica, aunque lógicamente pues también ha tenido un impacto inflacionista negativo, ¿no? Porque ha encarecido las importaciones de productos en Estados Unidos, de productos importados en Estados Unidos. Entonces, por el momento, sin embargo, ha sido positiva porque le ha ayudado de alguna forma a sobrellevar esta desaceleración, aunque yo creo, sí que en mi opinión, que a partir del verano, a partir de mediados de años, pues veremos una relativa recuperación del dólar.
¿Eso significa también que podemos participar de una manera optimista con aquellos que piensan que el segundo semestre de 2008 se irá recuperando la economía norteamericana? Usted ha comentado al principio que durante el primer semestre puede llegar a la recesión. ¿Cree que el segundo semestre de 2008 se irá recuperando? ¿Y qué cree que pasará en el 2009?
Sí, yo creo que el segundo semestre, teóricamente, se tiene que acabar estabilizando la economía americana, entre otras razones porque la economía americana siempre sus movimientos son mucho más rápidos y mucho más intensos que lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Europa. Es decir, las desaceleraciones y las recesiones en Estados Unidos tienen forma de V, es decir, son una caída rápida y una recuperación relativamente rápida, como ocurrió en el año 2001. Y además, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, son mucho más activos desde el punto de vista de lo que es la política monetaria, la política fiscal, incluso la política de tipo de cambio. Entonces, yo creo que las condiciones están ahí para que efectivamente la economía americana pues se pueda al menos estabilizar en el segundo semestre de este año. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo fundamentalmente sería que los problemas de la banca internacional, de la banca americana, de la banca internacional, y la banca americana es un porcentaje elevadísimo de la banca mundial, pues fueran más graves de los que efectivamente pues prevemos, o tenemos prácticamente pues cotejados en estos momentos. Y también pues que de alguna forma pues el sector inmobiliario no se recuperará en Estados Unidos, es decir, que continuará la caída de precios. La combinación de una caída o de una combinación de la caída del sector inmobiliario, de la desaceleración inmobiliaria, junto con los problemas de la banca americana, podían ser los elementos que de alguna forma modificaran esta percepción que existe más positiva con respecto a la evolución global de la economía americana en el segundo semestre.
Luis de Guindos, es muy agradable tenerle de nuevo en nuestro programa. Muchas gracias y muy buenos días.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.